que nos parece que es un tema atractivo, nos parece que es un tema atractivo, que tiene muchas posibilidades, porque es realmente se trata de una manera novedosa, digamos, de acercarnos al territorio y a los procesos de transformación que este ha tenido a lo largo de la historia y va a seguir teniendo. Una forma de, nueva de aproximarnos, además, que entiendo yo que va a permitir, o nos gustaría, que permitiera una mayor implicación del conjunto de la ciudadanía en ese proceso de transformación, ¿no? Porque es una manera de aproximarse al territorio y a su transformación, como os decía, en la que todos somos expertos, ¿no? Porque todos percibimos el paisaje de una u otra manera, ¿no? Entonces, en la medida en que todos somos expertos, pues todos podemos participar en el proceso de definición de cuál es el paisaje que queremos, ¿no? Y es un poco en esa línea, ¿eh?, en la que estamos trabajando. Teníamos aquí preparado una breve presentación, que os la hago, y luego donde os señalamos cuáles son las distintas estrategias que estamos siguiendo para alcanzar ese objetivo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de paisaje, nos estamos refiriendo a la totalidad del territorio, pero al territorio tal y como es percibido por la población, por la ciudadanía, y siendo conscientes además de que el territorio, o el paisaje mejor dicho, es el resultado de la interacción de factores naturales y humanos, ¿eh? De hecho, si uno pensara, por ejemplo, hoy en día los paisajes en Euskadi, probablemente, no sé, igual, miren, me corrige, pero igual no hay ni un kilómetro cuadrado que no sea un territorio ya objeto de transformación, ¿eh? Incluso las zonas más naturales que uno pueda pensar, la Reserva Natural de la Biosfera de Urdaibai, ¿no? Eso no es un paisaje natural en el sentido de que no ha habido afección humana sobre el mismo, sino todo lo contrario. Y eso podríamos ir a cualquier parte del territorio, a los montes, a los... Entonces, hay que ser conscientes de eso, ¿no? Al mismo tiempo, entendemos que todo esto que se enmarca, tiene su origen en el Convenio Europeo del Paisaje, que también lo dice, ¿no? El paisaje es un elemento esencial de la calidad de vida de las personas. Tiene valores naturales, tiene valores estéticos, tiene incluso valores económicos, y no solo, y quizás ni siquiera principalmente desde un punto de vista turístico, ¿no?, de la economía del turismo, sino incluso las inversiones, las empresas, etcétera, prefieren invertir en territorios amables, en territorios, en paisajes agradables, etcétera. Yo el primer contacto que tuve con el paisaje fue precisamente hace muchísimos años, cuando estaba en urbanismo y en relación con paisajes industriales. La preocupación que ya ha empezado a sentirse por parte incluso de los propios empresarios de que es mejor estar en un polígono industrial que tenga bien hecho, que no en alguno de esos polígonos que hemos conocido, ¿no? Pues que parecía medio abandonado y, bueno, que eso no genera confianza en el cliente, no genera confianza en el inversor, etc. Pues, desde un punto de vista económico también entendemos que es importante. Y otra idea importante también, a ver, esto no va bien. Bien. Y el tercer elemento, ¿no?, que el paisaje es un elemento dinámico, ¿eh? Como hemos dicho, refleja la relación entre la población y el territorio. Entonces, no estamos planteándonos nosotros ahora una estrategia del paisaje que pretenda o que se centre en la conservación, en la congelación del paisaje, porque además, aunque lo pretendiéramos, sería imposible, ¿eh? Como he dicho antes, todo el territorio de Euskadi ya ha sido objeto de transformación y en parte va a seguir transformándose. Lo que habrá que seleccionar adecuadamente es que nos transformemos cuando sea necesario y solamente cuando sea necesario que lo transformemos, ¿no? Y que además lo hagamos teniendo en cuenta los paisajes en que las transformaciones se producen, qué valores tienen esos paisajes y cómo podemos conservarlos o realzarlos incluso con las intervenciones sobre el territorio, ¿no? Aquí hay una relación de los valores del paisaje en los catálogos que ya estamos elaborando, que luego veremos un poquito con más detenimiento lo que son. Se hace una evaluación, un análisis de los valores de los distintos paisajes de Euskadi, desde la perspectiva ecológica, los valores ecológicos, históricos, culturales, estéticos, simbólicos, económicos. Y como os decía antes, consideramos que sin duda un paisaje de calidad es un factor de promoción y desarrollo de primer orden. En relación con el paisaje se distinguen tres tipos de actuaciones. Actuaciones dirigidas a la gestión del paisaje, que se trata precisamente de tener en cuenta la variable paisaje en todos los actos, en todas las actuaciones de los poderes públicos o de particulares que transforman el territorio y, en consecuencia, modifican el paisaje. Para eso la ley, de una manera en principio prudente, va a plantear la necesidad de que en determinadas intervenciones se acompañen con un estudio de integración paisajística para que la actuación sea respetuosa, como decía antes, con los valores de los diversos paisajes. Actuaciones de ordenación de paisajes, que nos referimos a ellas cuando lo que queremos precisamente es actuar de una manera proactiva en relación con algún tipo, con un determinado paisaje, para proteger o reforzar sus valores. Como veréis en su momento también en los catálogos y por mandato de la ley, vamos a delimitar lo que se denominan áreas de interés especial paisajístico, que van a ser aquellas que por alguna circunstancia requieran una atención especial. Y aquí sí que quiero reforzar la idea de que no se trata solamente, o que también estarán las áreas que tengan o los espacios de paisajes singulares y sobresalientes, que es un poco lo que hasta ahora se había hecho prácticamente en exclusiva, tanto por el Gobierno como por la Diputación Foral de Álava, hacer una catalogación de paisajes singulares y sobresalientes. En estas áreas de interés especial paisajístico estarán, por supuesto, esas áreas, pero también otras por diferentes razones, incluso por lo contrario. Por ejemplo, por tratarse de áreas degradadas, de zonas que desde la perspectiva paisajística se encuentran degradadas. Y en ese caso habrá que hacer un plan de acción para eliminar los elementos o mitigar los aspectos que están degradando, los elementos que están degradando ese paisaje. Y finalmente también habrá actuaciones de protección encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, ¿no? Que probablemente los paisajes singulares y sobresalientes, igual miren, me puede también corregir o algún otro, ya tienen otros instrumentos de protección hoy en día, porque son espacios naturales o porque son lugares de importancia comunitaria, etcétera, ¿no? No creo yo que a través de los catálogos vayamos a proteger mucho más territorio del que ya está, digamos, protegido por otros aspectos, ¿no? Bueno, y ahora, he hecho esta primera introducción sobre el paisaje y los conceptos básicos. Ya nos centramos en Euskadi, ¿no? Es evidente que tenemos una diversidad de paisajes importante, y como decía antes, que esto es un recurso y un patrimonio interesante. También somos conscientes que la evolución de los paisajes no siempre ha sido todo lo respetuosa con los valores que esos paisajes tienen. Cada uno tendrá en la memoria o en los ojos algún ejemplo, aunque también hemos de reconocer que, bueno, que ya en Euskadi se han venido haciendo cosas, como he dicho antes, o sea que no somos pioneros, porque ha habido otras. Lo único que hasta la fecha se habían realizado referencias al paisaje, incluso normativas, pero de una manera parcial, ¿no? Nosotros entendimos que había que darle el reconocimiento jurídico que el paisaje precisa y que tenía el rango suficiente como para que elaboráramos una ley del paisaje, que también luego os cuento cómo está. Y en esta diapositiva se reflejan las distintas estrategias o los distintos aspectos de esa estrategia que estamos desarrollando. En primer lugar, como decía, la normativa. Tenemos ya un anteproyecto de ley en muy avanzado estado de tramitación. A finales de este mes pasará ya el último trámite interno, que es el informe de la COJUA, con lo que espero que en enero el Consejo de Gobierno pueda aprobar el proyecto de ley del paisaje. Sin esperar a eso, y con una especie, bueno, en parte también como una experiencia piloto, hemos puesto en marcha la elaboración de tres catálogos del paisaje, de tres áreas funcionales. Los catálogos son el instrumento principal que instaura la ley, porque son el instrumento que nos va a permitir conocer realmente los paisajes de toda Euskadi, delimitado, ya os digo, por áreas funcionales, que ya sabéis lo que son, ¿no? Las 15 áreas en las que las directrices dividen el territorio para la planificación territorial de escala intermedia, pues esa también va a ser la escala en la que vamos a hacer esta aproximación al territorio desde la perspectiva del paisaje. Nos van a permitir, como digo, describir de una manera adecuada cuáles son los paisajes que tenemos, cuál es la situación de los paisajes que tenemos en Euskadi. A esos efectos se delimitan en cada área funcional, a través de estos catálogos, lo que se denominan unidades de paisaje, que son espacios más o menos homogéneos desde un punto de vista paisajístico, en los que se pueden fijar o determinar unos concretos objetivos de calidad y, en consecuencia, también plantear un programa de medidas para conservar o reforzar o mejorar esos valores y esos objetivos, ¿no? Una tercera pata, y junto a los catálogos, también elaboraremos las directrices del paisaje, que serán los elementos normativos, las normas que en la ordenación del territorio a escala comarcal derivan de esa estrategia de puesta en valor de los paisajes, que en principio intuyo, y bueno, como tenemos la experiencia catalana, no partimos tampoco, además los catalanes llevan años con esto, que se trata normalmente de directrices que van a establecer cómo hacer las cosas cuando hay que transformar el territorio. Fundamentalmente se refieren a ese tipo de actuaciones, y de hecho los catalanes ya tienen elaboradas, que me imagino que nos servirán también a nosotros para aprender, pues guías de muy diverso, guías sobre explotaciones agrarias en Cataluña, guías sobre zonas industriales, guías de zonas costeras, bueno, donde los expertos nos aconsejan cómo intervenir en el territorio cuando hay que intervenir, ¿no? Está la pata de la sensibilización, en la que creo que la prensa y los medios de comunicación tienen una labor importante. Y no solo eso, también está la educación, a través de los ingurugelas y posiblemente, y también copiando a los catalanes, se pueden elaborar materiales para la educación, y hay materiales muy bonitos. La otra estrategia, la otra pata importante, es la participación. En este caso, además, la participación es imprescindible. Si el paisaje es el territorio tal y como es percibido por la población, pues tenemos que conocer esa percepción de la población, hay que conocerla. Y de hecho, en la elaboración de los tres catálogos hemos apostado, como no podía ser de otra manera, por realizar procesos de participación intensa. Y bueno, ya hemos hecho la primera fase en las tres áreas funcionales. Somos moderadamente optimistas, porque creo que ha habido un nivel de participación interesante, más en algunas áreas que en otras. Posiblemente la guipuzcoana es la que menos. Una era Guipúzcoa, otra de Álava y otra de Vizcaya. Lo que indica que igual tenemos que mejorar también los mecanismos. hemos buscado con ayuda de los ayuntamientos, en la participación, desde luego, están las instituciones también, diputaciones y ayuntamientos, pero lo que estamos buscando también es a la ciudadanía interesada en la materia, ¿no? Y hemos buscado agentes en el territorio que tengan opinión, criterio y conocimiento y nos están ayudando a la elaboración de los catálogos. La coordinación institucional, la capacitación, además de los catálogos, y es casi lo primero que hicimos en materia de paisaje, es convenir con la universidad para construir entre todos un máster del paisaje para formar especialistas en Euskadi, porque como teníamos voluntad de incorporar el paisaje de una manera incluso normativa, pues y éramos conscientes de que se trataba de una materia en la que todavía hoy en Euskadi hay pocos especialistas, pues era conveniente, y bueno, el máster que va a empezar ya el 16 de enero, ¿no?, del año 2012, o sea que todo parece que va a empezar en enero, aunque ya ha habido un recorrido previo con unos títulos, unos títulos del paisaje que se han venido desarrollando en Gasteiz estos dos últimos años. Tenemos también el compromiso, estamos hablando de un compromiso este en el paisaje, como os decía, que deriva del convenio europeo al que nos adherimos en julio del 2009. El gobierno se adhirió al convenio de Florencia y entonces eso te obliga a cumplir los compromisos que todos los estados o regiones que se adhieren al convenio asumen por el hecho de suscribirlo, ¿no? Y uno de ellos es el reconocimiento legal del paisaje y en eso estamos, ¿no? Y aparte, como queremos seguir mejorando y como somos conscientes de que esta es una materia novedosa en la que todos tenemos que aprender, pues también estamos trabajando en el marco europeo, ¿eh? De hecho, tenemos la suerte de ser la región líder en un programa que ha sido ya seleccionado por Europa, por los programas ESPON, ¿sí? Y junto con otras 4 o 5 regiones europeas, pues vamos a analizar cómo se está incorporando el paisaje en la planificación territorial a nivel europeo, para intentar ver dónde se están elaborando o realizando las mejores prácticas y como siempre, intentar copiarlas, adaptándolas a nuestra realidad, ¿no? Y, bueno, yo creo que eso ha sido también estos días. Tecnalia y una universidad catalana son los que...
Sí, es
la asistencia técnica que nos va a ayudar a estas 5 regiones, o 6, a hacer ese análisis de buenas prácticas, ¿no? Yo, como esto suele ser un poco más informal, yo no quería daros mucho más la chapa, ¿no? Está el anteproyecto de ley, si queréis, un anteproyecto de ley que es una ley muy sencilla, es una ley simple, de poco articulado, donde se instauran fundamentalmente 4 instrumentos, se van a regular 4 instrumentos, los catálogos con las directrices correspondientes que os he comentado, los planes de acción, que serán para todas las áreas de especial interés paisajístico, las distintas administraciones, en algún caso un ayuntamiento o la diputación o el gobierno, en función de qué tipo de área sea, pues deberá elaborar un plan de acción para mejorar o conservar esa área de especial interés paisajístico. En algunos casos, como decía, se habrá delimitado porque es un espacio degradado y habrá que realizar las actuaciones que sean precisas para que los elementos degradados desaparezcan o se mitiguen, ¿no? Y finalmente los estudios de integración paisajística que se van a circunscribir a aquellas actuaciones en principio en suelo en situación rural, de una cierta envergadura, actuaciones que deberán ir obligatoriamente acompañadas de un estudio de integración paisajística para que la intervención sobre el territorio tenga en cuenta los valores de los paisajes que en su caso se puedan ver afectados por esa intervención. Aquí hemos sido menos ambiciosos que en Cataluña y hemos, imponemos el estudio, digamos, o va a ser preceptivo el estudio en menos supuestos, aunque queda abierto a que, a través de la planificación territorial o de la planificación incluso urbanística, sea, los propios ayuntamientos puedan bajar el listón, digamos. Y también otra característica que nos diferencia de la regulación catalana es que, a diferencia de en Cataluña, estos estudios son luego objeto de informe y evaluación por parte de la Generalitat, de cualquier cosa que se haga en toda Cataluña. Y nosotros en la ley estamos previendo que cada administración pública sea responsable de sus actos y que aquellos proyectos cuya competencia sea de la Diputación o sea de un ayuntamiento, que sean esas administraciones las responsables de velar porque hay un estudio de integración paisajística y la actuación se integra adecuadamente. Entonces, desde una perspectiva de competencias, digamos, entendemos que hemos sido especialmente respetuosos. Y no solamente por materia de competencias, sino por materia de responsabilidad. Es decir, entendemos que las administraciones, bueno, pues ya todas ellas tienen la suficiente mayoría de edad como para, en parte, decidir en qué casos entienden que sería conveniente o necesario un estudio de integración paisajística y, en su caso, para evaluarlos. Y luego también se regulan instrumentos de organización y sensibilización de las políticas del paisaje. Una entidad o órgano que no va a tener personalidad jurídica, que va a ser un lugar de encuentro, que es el Observatorio del Paisaje, donde pretendemos reunir a todas las administraciones públicas con competencias en el territorio y también a los agentes sociales, económicos, asociaciones ecologistas, etc. Eso también muy en línea con el Observatorio del Paisaje de Cataluña, aunque sin constituir una entidad con personalidad jurídica propia y ni recursos humanos y materiales, porque lo que es la tarea burocrático-administrativa que precise ese observatorio lo asumirá la Dirección de Ordenación del Territorio con los actuales recursos. Y, bueno, también nos gustaría, aunque en época de en la actual situación presupuestaria es complicado, pero seguro que en algún momento las cosas podrán mejorar, poder disponer de un fondo más o menos anual que posibilitará realizar actuaciones en materia de paisaje tanto directamente al Gobierno como en colaboración con los ayuntamientos. En Cataluña tienen un programa o un fondo que financia actuaciones al 50% entre la Generalitat y los ayuntamientos que se incorporan al… Y eso sería un poco la línea que nos gustaría a nosotros también. Bueno, hemos hablado de los catálogos. Estas son las tres áreas en las que ya estamos elaborando los catálogos, que ya os lo he traído para que veáis que ya hay una base documental y se puede leer y se puede, bueno, y ver, cuando me refiero a esta nueva manera de aproximarse al territorio, si uno lo lee, yo creo que hasta te puedes llegar a apasionar, porque aparte de un análisis de cómo está el paisaje en este momento, pues hay un análisis de por qué está como está, de la evolución histórica de ese concreto comarca, ¿no? De ese concreto territorio, desde la prehistoria hasta nuestros días.
Yo tengo un poco lío.
Sí. No, córtame, ¿qué puedo decir?
Es decir, los catálogos que ahora tenemos, los LIC, los parques naturales, tenemos los biotopos. Es
todo el territorio. Los LIC, las cepas o los parques naturales son partes del territorio que, por su especial valor natural, están protegidas, ¿no? Aquí, en materia de paisaje, el catálogo es una reflexión y análisis de todo el territorio, de todo el área, también de las zonas urbanas, no solamente de la zona rural ni de la zona natural, sino de todo el territorio, donde se delimitan unidades de paisaje, como os digo, que son, hay razones de estructura del territorio, de textura, o sea, de cómo percibimos el territorio de una manera más o menos homogénea, y entonces se delimita, como digo, esa serie de unidades. A cada una de las unidades, respecto de cada una de las unidades, se analizan los valores de esa concreta unidad, los valores de paisajísticos en esa unidad, y esos valores nos dan unas pautas que nos permitirían definir una serie de objetivos de calidad paisajística. Objetivos de calidad que van a tener que ser en cuenta en cualquier actuación de transformación del territorio que tenga que darse en ese concreto territorio. O sea que esta no es una ley que va a proteger ámbitos para dejarlos fuera, digamos, de los procesos de transformación.
Yendo a lo concreto del borrador que se ha hecho por la parte que nos toca de Francia, Peitia, ¿se puede esperar algún tipo de conclusión?
Yo del de Zaragoza Azpeitia todavía no sabría contestarte, porque no lo he terminado de leer, en concreto. Están entregados hace muy poquito y me ha dado tiempo a leerme uno de los tres. Pero hay una fase, esta fase fundamentalmente lo que se está haciendo es diagnóstico y descripción de situación. Ahora entramos en una segunda fase también con participación, de esos agentes institucionales, sociales, etcétera, precisamente para ir avanzando en la línea de decir, bueno, esto es lo que tenemos, así nos gustaría que fuera, qué tenemos que hacer para que eso sea posible, ¿no? Aquí sí que se dan ya una serie de pautas, ¿no? Se hacen unos análisis que le llaman, esos nombres tan raros, DPSIR, que analizan los actores que intervienen en las dinámicas de transformación del territorio, las presiones, los efectos, los impactos y las respuestas de las administraciones, o qué tipo de respuestas se pueden dar en relación con esos impactos. Y decís aquí, dotar de un estatus de protección a los intersticios de naturaleza entre viñedos. En La Guardia, en La Rioja Alavesa, etcétera, pues es una orografía muy... Hay zonas de viñedo con intersticios o de otro tipo de árbol, etcétera, pues bueno, van a mantener, en ese caso, con la idea de mantener esos paisajes, porque esa diversidad produce riqueza, pues la respuesta que se propone sería incorporar en los planes en el plan territorial parcial un elemento de protección. En otro caso será otro tipo de medida la que... Pero no es un catálogo de los espacios singulares y sobresalientes paisajísticos de Euskadi. Eso es lo que se ha venido igual... La terminología, pasa que hemos querido coger la misma terminología que los catalanes, porque antes sí que se hablaba de catálogo de paisajes singulares y sobresalientes.
Pero se les aplicará una serie de sanciones, por ejemplo, pongamos que se define un paisaje que entra en este catálogo, un paisaje X, Pagueta. El hecho de incorporarse a este catálogo supone que habrá ciertas cosas que ahí no se podrán hacer. Digo, desde el punto de vista de carreteras, o de polígonos industriales, o desde el punto de vista...
Pero Pagueta, por ejemplo, es que mira... me puede venir bien el ejemplo, Fernando. Pagueta ya es un espacio protegido.
Bueno, suponiendo uno que no sea. Nos inventamos uno, el paisaje X. Catalogado ese paisaje X, ¿qué supone estar en el catálogo? Es decir,
que en el catálogo están todos los paisajes, Fernando. Todo el territorio está en los catálogos, todo.
No es, digamos, un catálogo como un listado de zonas concretas.
Saca un plano.
Desde la ordenación del territorio se hace un poco la reflexión de cómo integramos la variable paisaje dentro de la ordenación del territorio, ¿no? Entonces, ante esa, digamos, esa situación, lo que se decide es integrar la variable paisaje en los documentos que ya existen de ordenación del territorial y de urbanismo, y para ello se toma como base espacialmente el mismo área que se tiene en cuenta para los planes territoriales parciales, en este caso las áreas funcionales. Entonces se hace un catálogo, que es un documento descriptivo de cuáles son los paisajes que hay en ese área funcional, pero también prospectivo en el sentido de plantear una serie de objetivos de calidad paisajística para esos paisajes. Y digamos que el catálogo, lo que se llama catálogo, que es ese documento, digamos, de diagnóstico y de planteamiento de objetivos, se queda a ese nivel, los plantea para todo el área funcional, y luego vienen detrás lo que se le llaman las directrices, que es la reflexión de decir, bueno, estos objetivos que nos planteamos, estos problemas que hemos detectado, estas cosas a mejorar o estas cosas a conservar, ¿cómo las integramos en los documentos que ya tenemos, en los instrumentos que ya tenemos para ordenar el territorio? Los planes territoriales parciales, el planeamiento urbanístico a nivel, digamos, ya más local. Entonces, esa es un poco la dinámica. No es que se cree un listado de zonas a proteger o zonas que tengan mucho valor, sino que se tiene en cuenta el territorio en su conjunto. Entonces, el nombre catálogo igual puede llevar un poco a confusión. Sí que es verdad que...
Pensamos somos... todos en la lista de 25
eso
paisajes
es.
Singulares.
Pues no es
eso. La palabra.
Sí, entonces, olvidaros igual de la palabra catálogo y quizás es más sencillo si se piensa eso en un documento que describa, que analice, que vea, como ha comentado Iñaki Achocarro, pues bueno, pues la evolución del paisaje en ese área funcional y desde esa reflexión diga, bueno, vamos a ver, ahora nosotros, si queremos integrar esta variable paisaje en la ordenación del territorio, ¿qué es lo que tenemos que cambiar en los documentos que ya tenemos escritos? Que han sido escritos, digamos, que no teniendo en cuenta esta variable de la forma en la que se plantea ahora. Ese es un poco el funcionamiento, el esquema.
Bueno, ahí... Habrá en el plan territorial parcial del área funcional de Zarauz-Azpeitia, que es por la que has preguntado, se incorporarán, una vez que se elabore el catálogo, unas directrices que tendrán que ver con el paisaje. Y cuando las tengamos veremos un poco cuál es su concreto alcance. Pero eso, como una determinación del plan territorial, se impondrá, digamos, a los planes generales municipales. Otra variable, puede, además, en lo que no hemos... los propios ayuntamientos en sus planes generales podrán también incorporar la variable del paisaje, pero ya de una manera autónoma. Ellos tendrán la capacidad de decidir si quieren integrar esa variable y acompañar el plan general de un estudio de integración paisajística de las propuestas que aparezcan en el plan, ¿no? Pero yo, por la experiencia que he visto de Cataluña, yo, que es la que conocemos ya, ¿no? Las determinaciones vinculantes desde la planificación territorial a la planificación urbanística no son excesivas, no son, porque no está en la voluntad, no se trata, como decía antes, de una ley de conservación, no de congelación, sino de la ley que parte del hecho incontrovertible de que el territorio ha estado y va a seguir estando en continuo proceso de transformación. Que negar eso, pues, lo que se trata es de que nos preocupemos, de que seamos conscientes de que cuando transformamos el territorio estamos afectando a una cosa que tiene valor, que es el paisaje, y que entonces que lo hagamos bien. Que se pueden hacer las cosas bien, mal y regular. Yo creo que este es un elemento que nos puede permitir hacer las cosas mejor. No hacer menos o cosas distintas. Eso yo creo que está en otro foro, en otro ámbito de discusión. En la justificación de la necesidad de cualquier intervención. Eso puede ser un poco ahora uno de los elementos que puede ser más objeto de discusión, ¿no? Si está justificado o no, es determinada intervención. Pero eso no tiene que ver con el paisaje, eso tiene que ver, pues, con la economía, con otros aspectos, ¿no?
Completando un poco en relación con el área funcional de Zarauz-Azpeitia, este es un documento que ahora mismo está abierto, el catálogo está en fase de diagnóstico, el proceso de participación que sigue con carácter dinámico.
Que se trata de una nueva manera de aproximarse a lo que he dicho al principio, una nueva manera de aproximarse a los procesos de transformación de nuestro territorio, ¿no? Que ponga el valor... valga la redundancia, los valores de nuestros paisajes, porque, me imagino que tenéis todos amigos de fuera y la gente cuando viene, una de las cosas que valora especialmente de Euskadi son sus paisajes, Entonces tenemos que ser nosotros los primeros conscientes de ello, y preocuparnos por eso, ¿no? Y yo creo que lo podemos hacer, No es lo mismo ir a un lugar y sentirte bien porque estás en un paisaje atractivo y bello y agradable, que ir a un lugar degradado. No es lo mismo. El paisaje es como la entrada de tu casa, ¿no? Es un poco la primera percepción que tiene cualquiera de un territorio, ¿no? Es el paisaje, la mirada, y eso es lo que... A mí me parece que es un tema bonito y como decía antes, además, que puede hacer que todos al final seamos expertos y podamos opinar al mismo nivel, al mismo nivel, porque la ordenación del territorio es más complicada, ¿no? Pero el paisaje...
Ahora, se han empezado con los catálogos, hay una previsión de Sí. ¿En concreto qué previsiones manejáis?
Pues en Euskadi hay 15 áreas funcionales. Estamos haciendo 3, nos faltan 12. Pues 4 años. 3 al año, así. Pues tiene costo, tiene un costo económico y bueno, y luego aparte hay que dar recursos internos también para supervisar los trabajos, porque los contratamos fuera, pero y además los que estamos autoformando, incluso los propios técnicos de la Dirección de Ordenación del Territorio no han nacido expertos en paisaje, y ahora se están, con ayuda de las asistencias técnicas, como miden, como los equipos que hemos contratado, tal, pues también está sirviéndonos de proceso de formación. Y no podemos abordar los 15 catálogos a la vez. No tenemos la capacidad ni económica ni humana para ello. Entonces yo calculo pues 4 añitos.
¿Y los primeros para mayo más o menos?
Sí. Y ahora hemos ampliado la fase de participación hasta febrero. Y para mayo yo creo que ya podremos tener los catálogos y luego a partir de ahí otros 3 meses para elaborar las directrices de esas áreas y entonces iniciaríamos la tramitación administrativa, porque las directrices, como van a ser parte de los planes territoriales, tienen una tramitación de aprobación inicial, información pública, otra vez participación.
¿Cuándo se empezarían a notar sus efectos en los planes de Zarautz y Arcilla?
En los planes, no sé, en las actuaciones que estén, pues se empezará a notar primero cuando se apruebe la ley. Hasta que no se apruebe la ley no son perceptivos los estudios de integración paisajística y nada, ¿no? Y luego los catálogos, pues yo espero que estos 3 estén aprobados en el 2013. Y en función de qué tipo de directrices se incorporen a esos catálogos, pues su aplicación será inmediata o más diferida en el tiempo, ¿no? Pero bueno, tampoco tenemos que correr mucho. Casi es mejor ir poco a poco, porque como es una cosa nueva, pues que vaya impregnándonos a todos poco a poco.
Pero bueno, sí que es verdad que la ley misma establece un plazo máximo de 4 años para que se hagan los catálogos de todas las áreas funcionales, o sea que bueno, que sí se plantea un objetivo claro, que es el que ha dicho Iñaki, a 4 años. Bueno, ahí el compromiso, digamos, es potente, ¿no?
Sí, dentro de 4 años se supone que vamos a conocer mejor cuál es la riqueza de todos nuestros paisajes, ¿no? Que ya vamos a poder hablar con más conocimiento de causa, además. Yo os recomiendo a todos los que estáis que algún día ojéis alguno de los catálogos, porque yo creo que vais a daros cuenta cuando hago referencia a una nueva manera de acercarse al territorio, como no es algo que os esté vendiendo, es algo que me ha pasado a mí cuando lo he ido leyendo. Yo también tenía cierta dosis de escepticismo, ¿eh? No nos vamos a engañar. También cuando empezó este proceso, ¿no? Pero yo ahora cada vez estoy más convencido, vamos, y yo creo que si lo miráis, seguro que os convencéis también.